En esta noche, lo que es la idea es, obviamente, estamos hablando del tema del Espíritu Santo. Y lo que voy a compartirles en esta noche es algo acerca de, sobre todo, profecía en una iglesia local y algunas cosas muy prácticas en cuanto a lo que son dones del Espíritu Santo en un momento dado, específicamente hablando de lo que es la profecía, ¿no? Entonces, yo sé que todos trajeron su Biblia, o por lo menos alguien trajo su Biblia, por ustedes. Entonces, ahí está en la silla. Primera de Corintios, que va en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Y voy a poner una base, un fondo, digamos, por lo que vamos a estar viendo. Es bueno leer la Escritura, sobre todo hablando de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿En qué página está, David? 1200, ahí está en su Biblia Sagrada de Santa Cruz, Fuente de Vida. Ok, entonces, capítulo 12, versículo 1, Pablo le escribe y dice: no quiero, hermanos. Eso era el deseo de Pablo escribiendo a los cristianos ahí en Corinto, que sean ignorantes, que ignores acerca de los dones espirituales. En otras palabras, obviamente Pablo quiere que la gente pues sea entendida, que esté bien enseñada, que sepa la gente lo que es o lo que son los dones del Espíritu Santo. Y empieza a hablar, si ustedes leen su Biblia un poquito, empieza a hablar acerca de un cuerpo. Obviamente Cristo es la cabeza de la iglesia, también del cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada cristiano llega a ser miembro de la familia de Dios y lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y cada quien tiene un don, tiene dones, no solamente un don, pero varios dones y dados por Dios. Y todos nosotros formamos parte de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Nadie es exento que está en Dios, que es un hermano, una hermana. Todos tenemos algo que hemos recibido de Dios, no solamente, y no estoy menospreciando esto, no solamente la salvación, sin embargo, Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado dones y todo lo demás, y es para la edificación de la gente. Primera de Corintios, capítulo 14, un poquito más de introducción. En versículo, 1 también, dice: seguid el odio, no es cierto, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y también el versículo 26, 1 de Corintios 14, 26, dice: pues qué hay, hermanos, cuando se congreguen, cuando están reunidos, aún como hoy, en esta noche, dice, ¿cuántos hay? ¿Cuántas personas tienen algo? ¿Qué dice en su Biblia? 1 de Corintios 14, versículo 26, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada uno que somos cristianos, cada uno, dice, de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, lengua, revelación, interpretación, pero dice, hágase todo para edificación. Y lo que pasa es que hay mucha escritura que vamos a estar viendo, no solamente hoy, pero también mañana, que habla de diferentes dones, diversidad de dones, unidad en cuanto a la diversidad que hay en los dones. Pero lo que pasa es que aquí leímos una escritura en capítulo 12 de 1 de Corintios y también capítulo 14. Hay un capítulo en medio de capítulo 12 y 14, es el capítulo ¿cuál? 13. Okay, entonces, ¿qué se encuentra ahí en capítulo 13? ¿De qué se trata capítulo 13 más o menos de 1 de Corintios? ¿Acerca de qué se trata? Es el amor, es el capítulo del amor. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que son dones, todo lo que es nuestro servicio ante Dios, debemos hacerlo con el amor. Eso sí es nuestro motivo, debe ser nuestra manera de ministrar a otros a través de un amor para con Dios y para con unos con los otros. ¿Alguien sabe por qué tenemos, o una idea, o quisiera opinar algo, porque tenemos 1 de Corintios 12, por ejemplo, y 14, y esta carta de los Corintios? ¿Alguien sabe? ¿Quisiera opinar? ¿Para qué? ¿O qué está? ¿Por qué Pablo les está escribiendo? ¿Alguien sabe? ¿Una idea? ¿Desordenados? Claro que sí. Cada quien hacía lo que les parecía en la iglesia. Sí, en parte sí. Obviamente aquí tenemos en Corintios lo que es una iglesia que donde Dios está obrando. Lo que quiere decir que había mucho que estaba sucediendo en la iglesia. ¿Me explico? Una iglesia creciendo, una iglesia donde había mucho mover, inclusive del Espíritu Santo. Sin embargo, había abusos de lo que eran los dones, también de la Santa Cena. Había mucha inmoralidad, incesto, por ejemplo, en medio de la iglesia. Y había egoísmo, gente estaba no pensando en su prójimo, ellos no esperaban a otros para poder participar en la Santa Cena. Algunos se emborrachaban ahí con la Santa Cena porque tomaban literalmente vino, no solamente jugo de uva, como se acostumbra hoy en día. Entonces, había muchos problemas. No quiere decir que no estaba sucediendo nada en cuanto a los dones de Dios, ni un mover del Espíritu de Dios. Sin embargo, había cosas que Pablo tenía que poner en su lugar. Entonces, eso sí es bueno para nosotros, porque mucha gente dice, cuando hablar de los dones del Espíritu Santo, o darle algo de guianza, pastoreo o dirección, estamos queriendo apagar el Espíritu Santo. No sé si ustedes lo han escuchado, pero en algunas iglesias, si alguien llega y empieza a decir, no estoy seguro si esto fue de Dios o no, la gente dice, no apagues el Espíritu Santo, aquí creemos en mover el Espíritu. Pues aquí en Pablo también dice, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Yo quiero que ustedes deseen los dones espirituales, pero la cosa es que lo hagan bien, conforme a sabiduría para la edificación del cuerpo y todo lo demás. Por eso hay algo de instrucción. Puede ser que a veces hay palabras supuestamente de Dios que no lo son. Aquí está una historia real, verdadera. Yo estaba visitando una iglesia en los Estados Unidos, en el estado de Montana, donde hay caballos, donde hay vaqueros, donde hay ranchos, donde hay pues ríos y todo está bonito allá. Entonces, el problema fue en la iglesia que el pastor estaba enfermo y su enfermedad fue cáncer. Tenía cáncer el pastor. Este pastor había fundado la iglesia, tenía 30 años como pastor principal de la iglesia. Fue el fundador de la iglesia, el único pastor que habían tenido por 30 años. Una iglesia de 500 personas o más y mucho mover de Dios. Muchos jóvenes, estudiantes, y todo andaba muy bien. Sin embargo, un día, pues, lo diagnosticaron con cáncer. Entonces, estaba muy enfermo. Y en aquellos días, yo voy a Montana para visitar la iglesia, y empecé yo a preguntar a los ancianos, o algunos líderes, ¿no?, los encargados de los ministerios en la iglesia, oye, pues, ¿qué es lo que ustedes están diciendo a la iglesia? Dice, no decimos nada a la iglesia. Le digo, ¿por qué no? Dice, no, estamos en fe. Le digo, ok, está bien en fe, pero ¿en qué sentido? No queremos palabra negativa aquí. Le digo, pero está muy grave el pastor. Alguien haya pensado en lo que va a pasar con esta iglesia si el pastor fuera a morir. Y dice, no puedes hablar así, porque estás matando la fe que hay en la gente. Y además, Dios ha dicho que lo va a levantar. Le digo, está bien. ¿Cómo? Dice, no, había una palabra, más que una palabra profética de Dios, que dice, esa enfermedad no es para la muerte, sin embargo, va a ser para que Dios sea glorificado en medio de nosotros a través de una sanidad milagrosa. Eso fue profetizado, dicho, en frente de una congregación de cientos de miembros, ¿no? Entonces yo les dije, ¿pero alguien ha considerado la posibilidad que esto no fuese de Dios? Dicen, ¿cómo crees? Y me regañaron. Entonces, algunos ahí me estaban regañando. Lo que pasa es que un poquito menos de un año después de esta visita, mi amigo murió de cáncer. El pastor falleció. Ahora está en el cielo y todo lo demás. El problema fue que mucha gente en la iglesia, quedó muy desilusionada con Dios mismo, se quedó muy muy cínica la gente, se quedó muy cínica, cínicos, no sé si me explico la palabra cínicos, sin creer, como una actitud en contra de la profecía. Porque si Dios dijo y no lo hizo, entonces algunos cínicos, otros que decían, el diablo ganó, el diablo lo mató, otros decían, no teníamos nosotros suficiente fe. No, otros decían, el pastor no tuvo suficiente fe. Nadie habló de la posibilidad de que la Biblia dice, nacemos un día y un día todos vamos a morir y vamos a estar ante Dios. Nadie consideró esto porque está en la Biblia también, ¿no? No vivimos en la tierra para siempre, ¿no? Y entonces nadie evaluó, ni juzgó, ni tomó en cuenta la palabra de Dios en cuanto a las cosas. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de cómo se maneja una palabra profética, algunas cosas muy prácticas. Es prácticas lo que David me dijo que compartiera un poquito con ustedes. En primer lugar, y no es una orden de preferencia, digamos, o de importancia, número uno, es que cuando estamos juntos, la Biblia toma por un hecho que cada uno de nosotros vamos a aportar algo a una reunión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir? Cuando estamos reunidos, cada quien va a aportar un salmo, himno, cántico, lengua, interpretación, palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Mandé? ¿Mandé? No.
Participación.
En número uno, quiere decir que lo que mencioné, todos ustedes aquí tienen algo que aportar a un servicio, a una iglesia, sin excepción de persona, hombre, mujer, grandes y chicos, jóvenes y todo, todos hemos recibido algo de Dios para aportar al cuerpo de Dios, o digamos a la iglesia, a la familia de Dios. Cada quien, cada uno, es lo que dice la Escritura. Y también la exhortación de la Escritura es que nos necesitamos mutuamente, 1 Corintios 12, y que cada quien debemos de aportar algo para el beneficio, el provecho, el bienestar y la edificación de todos que estamos presentes, okay, en una iglesia. Entonces, ¿cómo es que podemos, a ver, yo quiero que ustedes participen, no les voy a quemar, los prometo. Pero ¿cómo es que escuchamos de Dios? O, en cuanto a oír de Dios, ¿cómo se puede uno oír la voz de Dios? Ok, antes de contestar eso, ¿cuántos de ustedes piensan que Dios habla hoy día? A ver las manos. ¿Dios habla? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, entonces, si estamos de acuerdo todos que Dios nos habla o habla, ¿cuántos están de acuerdo que Dios nos habla a nosotros? ¿Ok? ¿Cómo nos habla? ¿Ok? Por medio del Espíritu Santo. La Biblia. La naturaleza. Eso sí es bueno también. Entre unos y otros, amigos. Libros también. Cánticos nos habla. En la alabanza, sí, claro. Quizá por la radio. Pues quizá en visiones y sueños, sí o no. Y en palabras proféticas también, sí o no. Sí, a veces sentimos que Dios nos habla, pues tenemos una visión en nuestra mente como que de algo que Dios deposita aquí y Oscar estuvo hablando un poquito de esto, cómo Dios nos habla el día de hoy. Pero ¿cómo vamos a poder discernir si la palabra que pensamos que estamos recibiendo es de Dios o no? ¿Okay? Ahí es donde estamos a veces confundidos. Obviamente el Espíritu Santo honra lo que es Jesucristo y su palabra. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí o no? No va a decir Dios algo en contra de él mismo. Es imposible. Es imposible que alguien dijera algo, y aun si fuera poner la etiqueta, Dios me dice que hoy día no se necesitan los dones del Espíritu Santo. Le digo, pues, eso es ridículo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia no lo dice, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice muchas cosas, pero queremos honrar a la Escritura. Lo profético, lo que es de Dios, honra a Dios, honra al Hijo de Dios, honra la Palabra de Dios. No va a contradecir lo que es Dios y lo que tiene en su Palabra, ¿no? Pues lo profético confirma lo que está escrito. Lo que está escrito aquí en la Biblia nunca va a contradecir lo escrito que tenemos en cuanto a la Escritura en la Biblia. Okay, y tampoco, eso sí, voy a cubrir mucho terreno el día de hoy, muchos puntos, en poco tiempo, voy a estar volando un poquito, muy rápido, pero quiero que presten mucha atención. ¿Cuántos de ustedes piensan que la Biblia, para que participen, ¿verdad? La Biblia es un libro de 66 libros, ¿sí o no? 39 y 27, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sale? ¿Ok? ¿Esas palabras son qué? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Inventos de alguien o qué tipo de palabras son? ¿Mandé? Inspiradas, ¿ok? ¿Por o a través de quién? El Espíritu Santo, hombres llevados por el Espíritu Santo que estaban escribiendo. ¿Qué tipo de autoridad tiene la Escritura? ¿Tiene autoridad? Toda la autoridad. Eso sí es lo que creemos. Eso sí es Dios. En pocas palabras, Génesis, Apocalipsis es la historia de Dios para con los seres humanos, los seres humanos para con Dios, lo que Dios hace y todo. Eso se llama el canon de la Escritura. Quiere decir paquete completo de quién es Dios. ¿De acuerdo? Es una palabra de autoridad. Es una palabra inspirada. Es una palabra divina. Infalible. ¿Sí o no? Ok, ¿quiénes de nosotros aquí somos infalibles? Como el Papa, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros somos infalibles? ¿Alguien? Entonces, lo que quiere decir, uno que a veces se pone a hablar y diciendo que Dios dijo, es una persona no perfecta como Dios es, y puede a veces decir cosas muy acertadas, pero también a veces puede decir cosas muy carnales a la vez, o parte de él mismo, de ella misma, en cuanto a lo que es el contenido de su hablar. Por eso hay que usar mucho cuidado que estemos diciendo, simplemente por alguien se pone de pie y dice, Dios está diciendo, no quiere decir automáticamente que lo que esta persona está diciendo tiene la misma credibilidad, autoridad, que tiene la misma escritura. ¿Sí me explico? ¿Entendidos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Oops? Ok. Entonces, lo que es profecía en el Nuevo Testamento es uno que está hablando, es una portavoz, es uno que está hablando de un conocimiento de Dios. Saben que habla acerca del futuro en cuanto a las cosas de Dios, y vamos a hablar un poquito más de esto. Pues bíblicamente la definición de profecía es predecir, hablar, proclamar lo que es la mente y el consejo de Dios, o sea, en el pasado, presente o futuro. Otra vez, profecía es predecir, hablar, proclamar la mente y el consejo de Dios, o el corazón de Dios, en cuanto a pasado, presente y o el futuro, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que debemos de entender es que lo que es una profecía va a estar de acuerdo con ¿qué? La Escritura, las Sagradas Escrituras. No va a contradecir lo que es Dios aquí en la Biblia de ninguna manera, ¿sale? Número dos, pues el término de profecía es uno que es portavoz, uno que está hablando por alguien, o alguien que está hablando por otra persona. No sé si ustedes han visto en la política, en los gobiernos, hay una portavoz que habla por los gobernantes o alguien que lleva el mensaje de otros, representando a otros, diciéndoles, pues diciendo al pueblo, lo que el jefe les está diciendo que haga. Es el término de lo que estamos haciendo. Literalmente somos portavoz para con Dios. Dios hablando a través de ¿quiénes? De nosotros. Sí, eso sí es lo que es predicar el Evangelio. Dios nos ha dado autoridad de qué. Ir y predicar en su nombre siendo portavoz. Es uno que declara, proclama y hace de algo conocido, obviamente de Dios mismo. Pero no dice que uno que está profetizando tiene autoridad divina. O no puede ser cuestionado. O no puede ser evaluado. En ninguna parte de la Biblia enseña esto. ¿Okay? Primero de Tesalonicenses, por favor, que vayan ahí, este libro. ¿Están vivos todavía? ¿Algunos sí? Porque yo puedo ponerme un poquito más controversial si gustan, o puedo ser muy, muy tranquilo. ¿Estás bien, David? ¿Es lo que estamos buscando? ¿Algo práctico? Okay. Ya ves, por eso robé. Ah, no, eso. Ok, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, ¿qué dice el versículo 19? En su versión sagrada ahí. No apague el Espíritu. No estaban aquí en la mañana. La Biblia verde que tienen todos ustedes es la Escritura, ¿sí? Dice, no apagues o no apagues el Espíritu. Versículo 20 dice, no menospreciemos, ¿qué? Las profecías. Pero también dice, versículo 21, examinad, ¿qué? ¿Ya están conmigo? Examinad, ¿qué? Todo, no la mitad, pero hay que examinar todo y retener qué. Lo bueno, ¿qué quiere decir con esto en pocas palabras? Que puede haber algo bueno y algo no tan bueno en una sola palabra a la vez. Examinar todo y quédese con lo que es bueno. ¿Ok? De cada palabra, ¿ok? De cada cosa que hay. Entonces, lo que debemos de hacer en una iglesia y lo que es una responsabilidad de un liderazgo, es examinar, evaluar, checar lo que uno está diciendo en nombre de Dios. Hace muchos años, yo tengo un cuñado que estuvo plantando una iglesia en San Diego, California. Y ahí en San Diego, California, algunos tipazos, algunos medios locos ahí en la playa en California, así son conocidos así. Entonces, un grupo pequeño, no sé, había como 40 personas o 50 en la iglesia. Pues un día llega un cuate, una persona casi de la calle, digamos, no viviendo ahí, pero entra de la calle ahí el servicio. Y se pone enfrente para profetizar. Y profetizó algo que era una cosa tremenda, una locura. Y el pastor se pone de pie y dice, mira, en esta iglesia pues nos gusta saber quién está profetizando entre nosotros y tenemos una responsabilidad ante Dios de evaluar todo lo que se dice en nombre de Dios para realmente evaluar según la Escritura si realmente fue de Dios o no y todo. Y después de escuchar nuestro amigo que entró aquí, hay que decir, pues, esto no fue de Dios. El cuate estaba sentado ahí. Y cuando el pastor dijo, no, esto no era de Dios, el joven se pone de pie y dice, sí fui yo, dice Dios. En otras palabras, el mismo chavo contestó diciendo que Dios estaba contradiciendo al pastor. Sí, yo era hablando, dice Dios. Es lo que el cuate estaba profetizando. No sé si me explico. Primero decía algo raro y después el pastor dijo que no era cierto. Y después se pone de pie, sí fui Dios, dice Dios. Entonces, gente rara diciendo cosas a veces y simplemente porque alguien tiene un programa en el radio, por el hecho que alguien sale en las noticias, o digamos, tiene su CD, o porque tiene un micrófono a la mano, no le da autoridad absoluta de todo lo que está pasando. ¿Sí me explico? ¿Cuántos de ustedes son cristianos aquí? ¿Okay? ¿Cuántos en su vida como cristiano pues han cometido por lo menos un error en su caminar en Dios, un día en sus vidas? Ok, entonces nadie es perfecto aquí, ¿verdad? Yo he predicado a veces y viendo la cara de mi esposa después, sé que no prediqué muy bien, por ejemplo. O dije algo muy raro, y me está viendo así y mirando como, ¿qué estás diciendo? Entonces uno entiende que no lo está haciendo muy bien. Todos nosotros, otra vez, necesitamos ser evaluados, pues nuestros amigos con nosotros. Entonces la idea siempre es que adentro de las profecías puede haber cosas buenas y malas. ¿Cómo vamos a evaluar todo o qué es el contenido de una palabra profética? Pues, ¿alguien sabe cuáles son las tres palabras claves que puedan describir, que nos puedan definir lo que en pocas palabras es una buena palabra profética. La palabra profética es para, 1, 2, 3, ¿mandé? Edificar, animar, exhortar y, el Espíritu Santo es ¿qué? El consolador, ¿ok? Entonces, es la edificación, exhortación y consuelo, es lo que dice la Biblia en cuanto a las palabras proféticas. Edificar quiere decir esto: confirmar, fortalecer, promover crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere decir edificar. Cuando hablamos de los dones del Espíritu para la mutua edificación, eso quiere decir que te edifica en Dios, te anima en Dios, te fortalece en Dios. Es para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sale? Exhortar o la exhortación de una palabra profética quiere decir llamar cerca, invitar, invocar, amonestar a uno a seguir un camino de conducta, hablando hacia el futuro. Dios quiere que vayamos hacia sus propósitos, por ejemplo. Dios quiere que realmente tomemos el reto de caminar en fe. Cosas así, me explico en cuanto a quiénes somos. O también dice, no te preocupes del pasado. Yo fui fiel para ti en el pasado, también yo soy tu Dios fiel el día de hoy y seré fiel para ustedes el día de mañana. ¿Son palabras de qué? De exhortación. Nos exhorta para que vayamos hacia adelante en sus propósitos. Y también consuelo. Consuelo quiere decir consolar. Te hace sentir arropado por Dios, bendecidos por Dios, que Dios les ama, cosas así. Habla de animar, hablar cercano, habla de la bondad de Dios que está aquí en kindness, obviamente, la bondad de Dios. Implica también con persuasión, como realmente con una palabra firme, clara, como para establecernos que Dios está con nosotros y nos da consuelo. ¿Okay? Lo que no son las palabras proféticas, arrepiéntanse o se van al infierno. Cosas así. La gente dice, si no te arrepientes el día de hoy, te mueres el día de mañana. Ah, gracias por bendecirme, consolarme, edificarme. Eso no tiene nada que ver. No es para tampoco una palabra profética, ¿ok? No es para pronunciar un juicio sobre una congregación. Hay algunas palabras, o digamos personas, y eso sí es cierto. Mañana vamos a hablar de una lista de diferentes dones y sus características, para que sepan. Yo he escuchado esto, no sé ustedes, espero que no haya sucedido aquí. Pero, personas que dicen, yo tengo el don de discernimiento de malos espíritus adentro de una congregación. Yo tengo el espíritu de discernir congregaciones y cómo estén. Eso, para que sepamos, no está en la Biblia así. ¿Hay discernimiento de qué? Espíritus, pero gente que dice, yo soy un experto en ir a las iglesias, las congregaciones, e encontrar, digamos, lo que esté mal en ella. ¿Alguien ha visto una persona así? Yo sí, personalmente. Déjame predicar, déjame profetizar, porque creo que hay un espíritu que puedo echar fuera de ustedes aquí en esta congregación. La congregación esté mal, cosas así. No es para pronunciar juicios sobre un liderazgo. El liderazgo está en pecado aquí, por eso la iglesia no crece. Lo he escuchado. Esos no son cuentos, eso sí es la verdad. No sé, pregúntale a Oscar si has escuchado algo así. ¿Qué más? No es para profetizar la política de lo que está pasando en el partido aquí de Bolivia, en el gobierno y todo. Dios dice que el gobierno, Dios lo va a reemplazar con un mejor gobierno. No está esto adentro del contenido ni el contexto de lo que es bíblico en este sentido. Tampoco es para que uno se pone a predicar su doctrina personal o su gusto personal, su preferencia doctrinal. Creo que Pues ya los chavos aquí se saben, pues uno, Michael Jackson estaba quejando de la falta de batería hoy, ¿verdad? No quejándote, pero dicen, ah, sería bueno tener una batería. Entonces, podría pasar, creo que siento por parte de Dios que Dios quiere que tengamos una batería en la congregación, porque de veras con puro teclado como no sale, y para realmente entrar en la presencia de Dios se necesita una batería. Ah, así dice Dios. Y todos, amén, aleluya. Eso no tiene nada que ver. Es un gusto personal. Cosas así, ¿verdad? Que suceden con nosotros. Entonces, a veces podemos ser llevados nosotros o la gente por nuestras emociones, pensamientos, deseos o los tacos que comimos antes de acostarnos en la noche. ¿Qué quiere decir? Sueños tienen que ser evaluados. Visiones tienen que ser evaluadas. Palabra profética. Okay, ¿cuántos de ustedes tienen sueños de vez en cuando? Sueños, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuántas veces te despiertas y dices, eso fue un sueño tan raro? Y nada más fue un sueño raro. Y muchos sueños ni se entienden los porqués. Han hecho estudio tras estudio tras estudio. ¿Por qué? Andamos soñando como seres humanos. ¿Y qué significa? ¿Tiene algo que ver con tu conciencia, con algo espiritual? Hay mucha opinión y mucha gente ni sabe. ¿Ok? Comemos algo muy tarde y tienes un sueño raro. Y tampoco cada noche estamos soñando, o por lo menos algo que recordamos. ¿Me explico? Y simplemente porque alguien tiene un sueño, no automáticamente quiere decir... ¿Qué? ¿Qué fue de Dios? No quiere decir simplemente porque alguien haya tenido un sueño, era de Dios. Igual, por el hecho que yo tengo un pensamiento acerca de Dios cuando estamos cantando, no quiere decir necesariamente que automáticamente es de Dios. ¿Ok? Lo que sucede es, hay que estar en un contexto, en una iglesia, donde podemos ser muy transparentes, honestos, y checar estas cosas con el liderazgo, los pastores de una iglesia, para ayudarnos a saber de lo que estamos escuchando es de Dios o no. Nos ayuden, nos equipan en este sentido. Y eso sí es el punto que sigue. Pues, ¿qué se debe de hacer? Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo con el principio, cuando yo empecé a dar algunas palabras proféticas, o pensé de dar una palabra profética, yo estaba cantando en la congregación y sentía que Dios me dijo algo, pero no estaba muy seguro, estaba como, ¿qué hago? Mi corazón, pom, 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 pom. Andaba muy nervioso, debo pasar a frente, no sé, a la gente va a pensar que soy raro, no sé qué. Y después pasaba otra persona y empieza a decir, Dios quiere que ustedes entiendan que les ama tanto y los ha llamado a hacer esto. Y yo estoy sentado ahí pensando, este cuate está diciendo lo que yo traía en mi corazón, en mi mente. Me robó la palabra, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que quiere decir que Dios sí me estaba hablando. Porque otra gente pasó y decía algo muy parecido de lo que pensé que Dios me estaba diciendo a mí. Esto me animaba. Me sentía mal por el hecho de no ser obediente y pasar. Sin embargo, entendí que Dios me estaba hablando. ¿Okay? Eso sí es una manera. También, por eso la importancia para los que dirigen la música, los que están en la escuela dominical, los que predican los domingos, los que dirigen un grupo en casa, los que están involucrados en la oración, los que están sirviendo en una manera u otra en la iglesia, y para cualquier persona que se cree cristiano, es importante leer la Biblia. Saber lo que hay aquí. Simple y sencillamente saber un poquito de qué dice la Escritura. Porque si el Espíritu Santo nos va a hablar algo que está de acuerdo con la Escritura, es bueno de vez en cuando saber lo que hay en ella para que podamos discernir nosotros un poquito de lo que estoy pensando, lo que estoy soñando, lo que estoy pensando. Va de acuerdo con buena doctrina, si es de Dios o no. ¿Sí me explicó? Andan muy serios, ¿verdad? How you doing back there, Ben? You okay? You looking pretty serious back there. Okay. ¿Sí están bien hasta ahorita o no? ¿Sí? Ok, ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué sucede? Aquí están en un domingo y estás ahí y piensas que Dios te está hablando. ¿Qué debes de hacer? ¿Alguien sabe? ¿Qué se hace uno? ¿Qué se debe hacer uno? ¿Qué es lo que... ¿Puedo tomar un riesgo? Aquí en la iglesia Fuente de Vida, en Santa Cruz, alguien piensa que tiene una palabra profética. ¿Qué es lo que entienden ustedes como una congregación que se debe de hacer con esta palabra? ¿Alguien me puede decir lo que se entiende aquí como congregación? Luis. Por ejemplo, ahí estás, tú llegas un domingo, todos estamos cantando, pues Dios está presente si estamos cantando o no, obviamente. Y te sientes que Dios te ha dado una palabra. Y dices, yo necesito compartir esto. ¿Qué es lo que tú entiendes como miembro congregante de esta iglesia que deberías de hacer? Ok, ¿cómo haces esto? Prácticamente, en lo práctico, ¿qué es lo que haces? ¿Empiezas a hablar cuando estamos cantando o hay un descanso ahí o qué es lo que entiendes que se hace? Okay. ¿Y quién decide quién es qué es o cuándo es el momento oportuno? Okay, tú. Okay. Aquí está, es un buen ejemplo, nada más es para ayudarnos a entender. Okay. En un domingo, ¿qué tipo de gente o personas están presentes un domingo normal en una iglesia local? ¿Qué tipo de gente está ahí presente? Ok, los hermanos, sí. El pastor, ahí está. Ojalá que llegó, ¿verdad? Dios está ahí. ¿Y quiénes más están ahí? Ojalá. ¿Qué dijo? ¿Alguien dijo? ¿Mandé? La visita. Una visita normalmente, ¿qué es lo que no es una visita que viene? Muchas veces sí, pero a veces, ¿qué es lo que una persona no es que nos está visitando? No es cristiano, ¿me explico? Y sobre todo, si alguien viene y hay una locura de cada quien decida cuando quiere opinar, ¿no pensaría quizá que, pues, ¿quién manda aquí o dónde está el que es el líder de tal cosa? Por ejemplo, la Biblia dice, no hay tiempo para esto hoy, pero en cuanto a lo práctico, dice cuántos pueden profetizar en una reunión. Cuando están congregados, cada uno tiene salmo, himno, todo lo demás. Pero dice, ¿cuántos pueden profetizar? Cada uno. Pero en turno. Hay algo de orden, tú lo decías, creo. Algo de estructura de esto para que seamos edificados, ¿verdad? Y después de esto, líderes, tienen una responsabilidad de corregir, ajustar, hablar a la congregación en cuanto a las palabras proféticas. No sé si me explico, es algo muy práctico. Entonces, lo que yo recomiendo es que uno checa la palabra con su líder. ¿Sabes qué? Estoy sintiendo esto. ¿Lo puedo compartir? Eso quiere decir que uno está sometido a su liderazgo, lo está checando con su líder, dice, esto sí sería muy bueno. O, ¿sabes qué? ¿Por qué no esperas hasta, quizá otro tiempo, otra manera? Y ahí es donde el que está guiando, dirigiendo la alabanza, tiene que estar de acuerdo con el pastor y dar un espacio. No solamente canto, 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 canto. Ok, siéntense, ahora la palabra. Sino tener huecos de tiempo, espacios. Y uno, como líder de la alabanza, puede decir en un momento dado, se siente que Dios esté haciendo algo. Tú dices, creo que a lo mejor, a ver, ¿alguien trae una palabra en este momento o algo? O te sientes que, si tú te sientes que tienes una palabra, por favor, pases aquí, hables con David. Y vamos a seguir adorando porque queremos escuchar de Dios. Ustedes, que son líderes de una iglesia o personas claves, cada uno, cuando estén congregados, cada uno aporta algo. un salmo, la lectura, me explico. Dios me habló esa palabra el día de hoy, o en esta semana, y creo que es para nosotros como congregación, o puede ser una palabra profética. O yo tuve un sueño, y ya uno habló con David, y no fue del anticristo con cuernos y sangre saliendo de su boca para consumir a todos los pecadores. No, no es para... para la edificación, exhortación y consuelo, ¿verdad? Y hay que pedir permiso, lo que mencioné, es bueno hacer esto. Aun si ustedes no lo creen, Oscar y yo somos líderes del equipo apostólico de México, ¿ok? Y cuando yo voy a la iglesia de Oscar a predicar, una vez al año por lo menos cuando me invita, no es cierto, yo le pregunto, igual, consta, aquí está David, conozca, le digo, ¿hay algo en particular que tú quieres que predique yo? Yo no llego para decir, yo voy a hacer eso. Le digo, oye, ¿qué quieres que haga? Me someto, ¿ok? Me pongo a sus órdenes para servirle a él y su iglesia, ¿ok? También, antes de venirnos aquí, Oscar y yo hablamos con David la semana pasada, ¿sí? Más o menos, y a través de Skype, y le preguntamos, David, ¿qué quieres que hagamos, no? Vamos a venir, hemos hablado del Espíritu Santo, dice, no, eso sería, y muy bueno, quiero que compartan cosas prácticas acerca del Espíritu Santo, eso nos va a ayudar. No venimos para imponernos, sino someternos para edificar un grupo de personas. ¿Sí me explico? Porque David los conoce a ustedes mejores que quienes. Que nosotros, ¿por qué? Porque no estamos aquí todos los días. Él sí está con ustedes todos los días. Él sabe lo que se necesita en la congregación, aún más que nosotros. Obviamente, un líder que es prudente, sabio, va a dar libertad a los que vienen, gente de confianza, gente conocida, para decir, no, ¿sabes qué? Es lo que estamos pensando, pero si tú te sientes que tienes que decir algo diferente, pues adelante, porque hay una relación que tenemos. Hay que usar cuidado en los términos que manejamos en cuestiones de la profecía. Porque Dios dijo que esta enfermedad no es para la muerte. Para Steve, mi amigo, quien falleció de cáncer. Dios me dice y Dios nos dice, ¿qué es lo que uno acaba de decir? Que Dios ha pronunciado una sanidad, promesa de sanidad sobre el pastor, que venga lo que venga, no iba a morir. Nadie se puso de pie para decir, oye, pues sí vamos a creer por su sanidad, sí vamos a estar orando. La gente oró, la gente ayunó, la gente animó, la gente se puso en la brecha, la gente intercedió, la gente hizo todo lo posible. Había servicios especiales de cántico, invitaban a todos que tenían un don de sanidad a orar. ¿Y sabe qué? Murió. ¿Sí? Y tienes una congregación totalmente lastimada, que no cree o no creía en lo profético ya, aunque es genuino, auténtico, por un mal uso de lo mismo. Entonces hay que usar cuidado en decir que Dios dice. Más bien es decir, pues siento que Dios a lo mejor está diciendo, hay una manera de decir, no estoy muy seguro, pero pienso, Dios me dio una visión y creo que es de Dios, no estoy seguro, pero lo pongo a su criterio. Hablando así, para que no sea... Dios dijo, no sé, ustedes han hablado con alguien, les estás dando consejo y llegan contigo y dicen, oye, yo voy a cambiar de trabajo porque el trabajo que tengo sí es muy bueno, el otro trabajo parece ser no tan bueno como el trabajo que tengo, pero Dios me dijo que me cambiara de mi trabajo. ¿Qué opinas tú, pastor? Pues yo siempre digo, pues ¿qué voy a opinar ya? Ya has tomado una decisión y Dios te dijo, ¿y quién soy yo para contradecir a Dios? ¿Sí me explico? Dios me dijo, ¿pero qué opinas? Pues, ¿mi opinión realmente vale tanto? Porque si Dios te ha dicho, según, pues cualquier cosa que voy a decir, quizá en contra de esto, voy a estar peleado con Dios y no vas a estar de acuerdo conmigo de todos modos. Y esto sucede a menudo. ¿Ok? Poquito más, dos puntos más. ¿Estamos bien, David? ¿Están despiertos? ¿Algunos? ¿Ben? ¿Estás bien back there? Ok, cool. Número 6. ¿Quiénes pueden profetizar? ¿Una idea? ¿Quién puede profetizar? En la iglesia Fuente de Vida, aquí, ¿quiénes pueden profetizar? Todos, ¿qué quiere decir todos? ¿Mandé? ¿Qué? Cristianos, eso sí es bueno. Sí, los cristianos, hombres y mujeres. ¿Las mujeres pueden profetizar? ¿Qué dicen ustedes, mujeres, que están ahí? Sí, claro que sí. Y los hombres también pueden profetizar. ¿Quiénes más pueden profetizar adentro de este grupo? Cristianos, hombres y mujeres. Mi recomendación es gente conocida en la iglesia. No es la persona que viene primera vez de no sé de dónde y llega y dice, tengo una palabra profética para esa congregación, hermano, ¿me permites pasar? Ah, claro que sí. Sin conocer a nadie, sin checar con nadie, no es muy prudente a dejar pasar a cualquiera, gente desconocida, gente que no conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes? Hombres y mujeres y las personas conocidas por los líderes, ¿no? También hay cristianos en la iglesia que a veces, aquí no, pero por ejemplo en México tenemos iglesias donde algunas personas tienen una tendencia de presentarse simplemente cuando les toca a ellos participar en algo. Hay una iglesia que conozco que algunos jóvenes, aquí no, es gente de México, es la gente mexicana, que toquen en la alabanza. Y la tendencia de ellos es cuando les toca tocar un domingo, tienen la tendencia de estar presentes para poder tocar porque les encanta. En otras ocasiones no tienen el mismo compromiso con la iglesia porque no les toca tocar. Entonces aparecen cuando les toca tocar, participar, y desaparecen un poquito cuando no les toquen tocar. ¿Qué quiere decir esto? Su corazón está metido ¿en qué? ¿En dónde? No tanto con la iglesia, sino en tocar un instrumento cuando les toque. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro aquí? Entonces, queremos que la gente esté enfrente, hablando públicamente, tenga un corazón para con la iglesia local, en favor de los líderes, en favor de la iglesia, en favor de lo que estamos haciendo. Ninguna iglesia que conozco yo es una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque hay personas presentes como tú y yo y tenemos debilidades, a veces nos equivocamos y todo. Sin embargo, estamos en favor el uno al otro. Yo quiero también, Oscar, que esta iglesia vaya hacia adelante. Estamos en favor de ustedes. Por eso la iglesia de Oscar les mandó a Chung. ¿Ustedes conocen a Chung? ¿Sí? Chung Sil vino porque tiene un corazón para con ustedes. También hay un pastor aquí de México que tiene un corazón para con quiénes. Ustedes, esta iglesia, estamos en favor de la iglesia local. La gente que debe estar profetizando, siendo utilizado en dones espirituales en una iglesia, debe tener un corazón para con la iglesia, los líderes de la iglesia, y si solamente se presenten o quieren pasar para quemar, para tirar, para menospreciar la iglesia, no lo dejen, no los dejen pasar. Gracias, hermano Lee, por nada. ¿Ok? ¿Cómo es que podemos discernir si alguien está conectado con la iglesia o no? Su asistencia. Acabo de mencionar esto. Si están congregando constantemente, más o menos. No todos los domingos o algo. Pero si está conectado con la iglesia. Pues si hay grupos en casa, es bueno que estén conectados con un grupo en casa. Si hay tiempos de oración y todo. Pues es muy difícil ser portavoz de Dios si no tengas algo de relación con Él entre semana. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil hablar por Dios si entre semana no hay nada de oración, no hay nada de una vida devocional, no estás orando, no estás en contacto con, y de repente llegas, Dios está diciendo. Pues hay que estar conectados con Dios todos los días, ¿verdad? También gente que está dando a la iglesia con los bolivianos, quiere decir el dinero. Hay mucha gente en las iglesias que tienen una tendencia de querer participar en tener un ministerio público enfrente. Pero si les preguntas, ¿estás conectado aquí? Pues a veces vengo, voy allá, voy acá y todo. Si están dando, ofrendando, pues no, pues tú sabes cómo es la situación. No es gente comprometida con la iglesia. Quieres gente sólida, gente que esté comprometida con tu iglesia. Porque tú sabes, un líder necesita tener la certeza que fulanito, fulanita que esté enfrente, está conmigo. Estamos juntos. ¿Me explico? Estamos juntos en esta misión que estamos tratando de hacer juntos, ¿verdad? Y el último punto. Tan, 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 tan. Eso sí es lo más, una de las cosas más difíciles. ¿Quién quisiera casarse el día de hoy, digamos, encontrar su pareja perfecta? Ahí está Pedro, ok. Ok, Pedro, Dios me está diciendo que Dios tiene una mujer para ti. Y se llama Margarita. Tú no la conoces, pero un día cuando encuentres a Margarita, tú sabrás que debes de casarte con ella. Eso es tan erróneo, tan mal. Palabras proféticas no son para esto. A decir a alguien con quién se debe de casar. Hay que usar cuidado. El último punto son palabras personales, directivas, guianza. Dios dijo, sueños, cosas así. Sí fui yo, dice el Señor, como el cuate en San Diego. Yo no digo, hay que poner un pero aquí, yo no digo que Dios no es capaz de decir cosas muy pum, directas, palabras de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, que vamos a tocar el día de mañana una lista de esos dones. Ben y Ross están aquí porque recibieron palabras proféticas. ¿Okay? Sin embargo, no es que tienen que llegar a Santa Cruz, Bolivia, el mes de enero, porque ¿fue así con ustedes? Was it like that? Like somebody said, you guys need to go to Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, in January of this month, of that year. No. It was a little bit more general, right? Poquito más general. Obviamente, Dios nos habla. Y cuando yo iba a venir a México, ya estaba decidido yo de llegar a México, de ser enviado. En mi envío de una iglesia local había una palabra profética. Un cuate decía, lo que para muchos se requiere años de aprender en cuanto al idioma y la cultura, para ti serán meses. Meses llegarán a ser semanas. Semanas llegarán a ser días en cuanto a tu adaptación y todo lo que es México, la cultura y todo, porque Dios te está enviando allá. Eso era de mucha edificación, exhortación, mucho consuelo, y yo me sentí a todo dar, como se dicen los chavos, ¿no? Muy bien me sentí, porque Dios estaba confirmando algo. Normalmente lo profético afirma lo que uno está sintiendo en su corazón, ¿sí? Pero hay que ser cuidado en ser muy... Dios me dice que debes de vender tu taxi. Tienes carro, ¿verdad? De sitio. Porque Dios tiene una cosa mejor para ti. El taxi no es... Estás pensando demasiado pequeño. El taxi no es... Debes de pensar en camiones. Así es la gente a veces, diciendo cualquier cosa, y toda la gente... ¡Wow! ¡Increíble! Y a veces no usamos nuestro cerebro, no lo checamos, no hay un buen pastoreo, no hay un cuidado, no preguntamos a nadie. Y uno vende su carro y después queda sin trabajo, sin dinero, sin recurso y jamás va a poder comprar un camión porque no tiene lana. Pero Dios dijo, pero el cuate que vino me dijo, simplemente porque alguien viene diciendo, no quiere decir automáticamente sin evaluar todo, que era de Dios. Hay que checar esas cosas. ¿Sí me explico o no? En otras palabras, si no va de acuerdo con la Escritura, en la multitud de consejeros, ¿hay qué? Dice la Escritura. ¿Alguien sabe lo que dice? Sabiduría, gracias. Es lo que la Biblia dice. En la multitud de consejeros hay seguridad. Yo no actúo independiente yo de un equipo mexicano. Yo no tomo mis propias decisiones. A veces hay algo que tengo que escribir en un momento, pero platicamos, Oscar y yo, estamos pensando en un plan, estamos pensando en venir a Bolivia. Yo no actúo independiente de todo, simplemente porque uno tiene una responsabilidad. Aquí entre nosotros debe ser algo muy transparente, muy abierto, ¿verdad? Entonces, puse aquí ejemplos de esto. Trabajos, matrimonios, Pedro, te vas a casar con Margarita, acuérdate de esto. De hacer compras, lánzate, Dios me está diciendo que es tiempo para que tú compres tu departamento. Pero no tengo dinero, ni importa que lo compres. Firmas, cosas así. Ok, aquí está una cosa muy sensible. Niños, ok. A veces algunas parejas sufren en tener niños, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Algunas mujeres que les cuesta trabajo de quedarse embarazadas. ¿Eso sí es cierto, sí o no? Yo he escuchado gente ser muy insensible, muy necia, en decir, pues vas a tener un bebé. Y años después todavía no tienen su bebé. ¿Ok? Cosas acerca de niños, acerca de esto va a pasar. Hay una manera de decir, déjame orar por ustedes, no como pareja. Dios, que los estéis bendiciendo y todo. Aún, yo me acuerdo, en serio, no miento. Una vez en un lugar que se llama Aguascalientes, llegó una pareja y no podían tener hijos. Y ellos querían oración. Entonces empezamos a orar por ellos. Y sentí que Dios me dijo, adentro de un año, en serio, como Sara y Abraham, que dentro de un año iban a tener un bebé, pero jamás lo iba a decir. Yo dije, no, porque si estoy equivocado, esa mujer va a ser muy dañada, lastimada. Entonces, yo dije, déjeme orar por ustedes, ¿no? Dios, que realmente que les concedas el deseo de su corazón, que los estés bendiciendo, que haya un buen cuidado. Dios, de veras, en el tiempo y el momento adecuado. Y ni miento, en menos de un año, esa pareja tuvo su bebé. Y lo que hice yo fue de que después que esa pareja se fue, le dije a un compañero amigo mío, le dije, ¿sabes qué? Creo que Dios me dijo esto. Tú eres mi testigo, te lo comento a ti, se queda entre nosotros y a ver si es cierto. Y pum, sucedió. Hace poco tiempo sucedió lo mismo en Montana. Una mujer, yo conozco a su marido muy bien, los dos los conozco muy bien. Ahí estaba sentada, después de un servicio estábamos orando por mucha gente. Ahí estaba sentada ahí y digo, yo voy a orar por esa mujer. Me acerco, digo, ¿puedo orar por ti? Dice, sí. Digo, déjame orar. Y empecé a orar, Dios, gracias que la amas, gracias que escuchas su oración, gracias Dios que tú sabes lo que está en su corazón, lo que es su deseo. Te pido Dios que realmente que le des a ella lo que te está pidiendo, lo que está de veras. Y ella empezó, ponle 3 meses después, recibo la noticia, yo estaba en México, había ido a Montana, que estaba embarazada. Y eso me dijo, eso es lo que cuando oraste, eso sí es lo que estaba en mi corazón. Sin embargo, yo no estaba diciendo algo específico a ella, ¿me explico? Para usar mucho cuidado. Entonces, es un poquito acerca de lo profético en la iglesia, mucho más que podemos hablar mañana, diferentes dones, pero eso es lo que tenemos para hoy, en esta noche. ¿Sale? ¿Sale?